a entrevistar a Lola Cufré.
Bueno, bienvenida al programa y mira, queríamos que cuentes a la audiencia, ¿no? ¿Quién es Ana? ¿Qué pasó en el juicio? Porque por ahí todavía hay mucha desinformación en torno a lo que está sucediendo y es muy importante poder difundir, ¿no?
Cuando estamos acá con mi compañera Rosana Fanjul, nosotras somos integrantes de la Comisión de Libres Las Queremos de Campaña Nacional por el Derecho al Aborto.
Ajá.
Durante esta semana sucedió está sucediendo, ¿no? Está sucediendo el juicio a Ana. Ana tuvo una emergencia obstétrica en la casa, en su domicilio. Está detenida desde el día 10 de noviembre.
Desde noviembre que estaba.
Desde 2020.
Varios meses, ¿no?
Sí, sí, en noviembre del año pasado.
Contame, te hago una pregunta, ¿no? Porque uno siempre piensa, los hijos de ella, por ejemplo, ¿con quién quedaron todo este tiempo?
Con la mamá, ella, con toda la familia. Eso es una familia, ellos tienen en un predio grande, está la casa de sus padres, con sus hermanos, después hay tres como casillitas más, eso es una familia humilde, trabajadora, y hay tres casillitas más, en una vivía Anita con sus hijos, una nena de 11 años y su hijo de 6, y en otra su hermana con su pareja y su hijo, la otra también, su otra hermana. Y nada, son familia trabajadora, ella hacía comida con la mamá, repartir.
De acuerdo con la mirada que tenés con respecto a la situación de las mujeres pobres y el abuso que hay con respecto a eso también. Si nosotras no hubiéramos intervenido en esta situación, que la familia nos hubiera contactado, Ana hubiera tenido un juicio abreviado y tendría perpetua, porque la carátula de Ana es homicidio doblemente agravado por el vínculo con alevosía. Pues imagínate, o sea, tiene cadena perpetua. Entonces,
¿considerás que esto es como un aleccionamiento, como lo comentaba?
¿Y qué es? ¿Qué puede ser? ¿Cómo lo podemos mirar si una persona tiene una emergencia obstétrica en la casa? Y eso no solamente eso, es una estigmatización de la pobreza, de las condiciones de las mujeres en ciertas condiciones de vida, juzga porque es madre soltera, viste, ahora en el 2020 tener un juzgamiento por las condiciones de que una mujer elige maternar o no maternar, digo, como tremendo. Si esa emergencia obstétrica la hubiera una persona de otro barrio, de un barrio, no sé, de capital, ponele, nada, va al médico, le hace un legrado, o sea, los estudios para ver si está en condiciones, si le quedó algo lógico, y se va al, o sea,
se va a su casa. Así es, y aparte la estigmatización y el hecho de que se expone, ¿no?, a toda la familia, a Ana principalmente, a los hijos, a la familia, que las consecuencias, ¿no?, de este hecho de exponer y no respetar tampoco la privacidad, la intimidad de una familia, ¿no? Que hoy en día estamos toda una provincia hablando, una situación que se podía haber evitado, ¿no? Resguardado, acompañado, tener otra perspectiva.
Quería saber un
totalmente
poquito, vos que tenés contacto, que tuviste contacto con Ana, ¿qué es lo que ella dice, no?
Primero que tiene que escuchar un montón de mentiras y que ella no es eso, que los peritos, o sea, los médicos le dicen, hay médicos que dicen que le hicieron cierta entrevista y es mentira, o sea, firmaron un papel y no tuvo la asistencia psicológica, psiquiátrica, en salud integral como corresponde a este caso, ¿sí? Porque lo que pasó es un evento traumático también. Se está juzgando por el producto que haya nacido vivo, sino que fue una expulsión fetal. Y nada, no tienen nada, o sea, no hay una pericia que diga que estaba vivo, ¿me entendés? Es tremendo eso, o sea, tuvo un aborto no voluntario, que es lo que nosotras decimos, expulsó un feto muerto, y lo que haga con el feto muerto, si lo incinera, lo ponen en el patio, no es un enjuzgamiento más que moral, o sea, en tal caso, ¿qué vamos a decir? No se hace, o no me gusta hacer eso, qué sé yo, pero no
por
hay un
desconocimiento, por miedo, por desconocimiento, por toda la vulneración que sufren todas las personas humildes de parte de un montón de los medios de comunicación, de la sociedad, de todo.
Pero aparte no se, o sea, no se sabe, porque vos imaginate que ella tuvo, perdió mucha sangre, que tuvo una situación de hemorragia, que llegó al hospital con restos, uh-huh. Que hay una situación de vulnerabilidad completa con respecto a ella, a su privacidad, a la presunción de inocencia. O sea, es tremendo todo lo que hicieron y están haciendo con Ana. Todo ese sometimiento a la familia y a ella. Mira, con decirte, hay una resolución del 2020 que los presos pueden tener teléfono. En las cárceles de acá, en las comisarías de acá, de esquina, los presos varones tienen teléfono y ella no tenía teléfono. Logramos que tenga teléfono a través del Comité contra la Tortura una semana antes de que ella pueda, de que empiece el juicio de Ana. Una semana antes, ¿sí? Tuvimos que pedirle intervención. Porque Ana no recibía, por ejemplo, salir al sol, ¿sí? Estaba metida en una celda que no tiene acceso a la luz del sol, que no tenía acceso a comunicarse con la familia cuando es un derecho que tienen las presas.
Claro.
Es terrible, ¿no? Es un maltrato
continuo. Lo que por ahí queremos recalcar y decir es que Ana... que hoy está siendo juzgada sin perspectiva de género, como sucede en muchas, si no hubiesen intervenido todos los organismos que hoy tienen plena conciencia y ejercicio de lo que es correcto o no, que sabemos que no se la juzga como corresponde, como se lo juzga un montón de violadores que le dan el 2x1 y un montón de otras. Acá lo que se está poniendo en evidencia es que la justicia no es justa, no es justa con las mujeres. Siguen ejerciendo el poder patriarcal.
Totalmente.
Es eso lo que se debe visibilizar también, porque acá también
totalmente, el caso de los libros... Totalmente, pero aparte, a ver, nosotras tenemos ese relevamiento que hicimos con el CES, con Derechos Humanos, donde desde el fallo FAL hasta el 2020... hay 1.532 criminalizadas por aborto y eventos obstétricos a nivel nacional, ¿sí? Del cual una tercera parte está encarcelada. En todos los casos que nosotros nos vamos acercando, notamos que tienen esa particularidad. Pero tenemos que entender de que el 20% de las mujeres y los cuerpos gestantes tienen eventos obstétricos, emergencias obstétricas. Uh-huh. No somos nosotras unas máquinas de parir. Nos puede pasar que tengamos muerte fetal, que tengamos un aborto espontáneo. Y ante eso no nos pueden criminalizar. Porque no somos una máquina que tenemos que salir, o sea, tener un bebé sano, brillante y hermoso, y nosotras salir divinas, no sé, tipo para ti de los años 70. A ver, me parece que tenemos que tener en cuenta que la muerte fetal existe, de que no estamos inventando cosas, de que el aborto puede ser espontáneo, no voluntario, que es lo que pasó con Ana, y que de igual manera, si se hubiera querido hacer un aborto, hay una ley que la ampara. Totalmente.
Claro, ¿no? ¿Y ellos en qué se basan? En el hecho de que en noviembre, ¿no?, sucede el hecho.
Sí, en noviembre sucede el hecho, sí.
Claro. Otra pregunta, en cuanto al juicio hoy, ¿podés contar qué pasó, alguna característica, cómo se desarrolló, estuviste
En particular,
acompañando.
sí, estoy acompañando desde el principio a Ana. De hecho, estoy mucho tiempo acá en la esquina trabajando, siendo parte de este acompañamiento. Lo que se pudo ver en el juicio de hoy y quedó totalmente, quedó en evidencia, es que nosotras trabajamos bien, que somos prolijas, que somos, que presentamos las peritas y las testigos que son profesionales con su expertise. Y que quienes llevaron a cabo como testigo de parte de la defensa, daba mucho que desear, no tenían como elementos técnicos para avalar las pruebas. Y fue tremendo. Hoy fue, nada, fue maravilloso porque las peritas dieron una clase magistral de lo que implica una autopsia, de lo que implica un evento obstétrico, de por qué no se puede comprobar que ese feto era viable. Y las pruebas que presentan también la fiscalía, la verdad que es vergonzoso, realmente es vergonzoso que no tengan nada y que inventen situaciones y que particularmente no se comprobó porque no se le hizo el ADN. Eso es tremendo. O sea, está presa sin comprobar que ella fue, en tal caso, entre comillas lo digo, la madre de ese feto. Ni siquiera comprobaron que ella es la madre de ese feto.
Terrible. Te hago otra pregunta. Nos llegaron comentarios que en el transcurso, ¿no?, de noviembre a la fecha, la familia, tanto de Ana como la familia de la abogada, también sufrieron, ¿no?, las consecuencias, la discriminación, el peso, la presión por sectores conservadores de la sociedad esquinense. ¿Es así?
Mira, hubieron, primero decir que hay, que la mirada va cambiando, ¿no? Porque al principio había una estigmatización tremenda con respecto a tanto a la abogada como a la familia. Al principio sí fue como un hostigamiento en diferentes lugares, inclusive la abogada, los hijos de la abogada recibieron comentarios en la escuela por parte de la docente de uno de sus hijos. Esas situaciones. Pero a medida que fue avanzando y que se empiezan a conocer las verdades, va cambiando un poco la mirada con respecto al acompañamiento hacia Ana. Entendamos también que estamos en Corrientes, que estamos en Corrientes Esquina, que es un lugar muy conservador. La gente es maravillosa, pero es muy conservadora, ¿sí? Y que si encima la prensa dice no sé, que Ana descuartizó, partió, rebanó, ¿viste? O sea, cualquier persona, a vos, yo, cualquiera, si escucha una cosa de esa, considera que es una aberración, algo que no pasó, ¿me entendés? Entonces ya directamente, desde la misma prensa, generan una situación de hostigamiento hacia la familia.
La irresponsabilidad de la prensa, ¿no? Porque comprender esto, ¿no? Que
Sí.
los medios de comunicación son decisivos a la hora de informar y que la población cree, ¿sí? Cree en esa persona que está informando, comunicando y que lo hacen con alevosía, ¿no? Con ensañamiento.
Y
Una prensa amarillista.
también contribuyen a la romantización de que
Sí.
siempre hablamos de la maternidad. La maternidad es totalmente un desequilibrio hormonal
Totalmente.
que verdaderamente el que no, la persona gestante, que la persona que nunca fue gestó o tuvo un embarazo, no sabe de qué es esa revolución hormonal que le sucede, nos sucede a las mujeres, ¿no? Que gestamos en algún momento.
Mira, hoy lo explicó muy bien la perito otoginecóloga. La situación del parto, qué cantidad de sangre perdemos en un parto, en qué condiciones quedamos. Pero nosotras, o sea, si pasamos por esa experiencia, lo sabemos, ¿no? Es que parís y te vas a, no sé, a trabajar, no sé, a tomar un helado. Es esa situación. Generalmente se pierde de medio litro a litro, y si hay alguna complejidad, litro y medio en proceso de parto, en tal caso, o un proceso de aborto, que también sucede.
Totalmente.
Y algo que dijiste vos que me parece maravilloso, el tema ese de decir la romantización de la maternidad. Es durísimo eso, aparte condicionarnos a que tenemos que parir y en excelentes condiciones.
Y también saber que muchas de las mujeres lo hacemos como Ana, sin un compañero como quisiéramos todos, ¿no? Entonces
Totalmente,
también es eso.
totalmente,
La mayoría de las mujeres
totalmente.
somos madres solteras que llevamos adelante
Bueno,
ya la
sí.
crianza de un chico. Y bueno, si no quedamos embarazadas porque no nos cuidamos, porque hicimos lo que quisimos por una noche, eso va a ser decisión de una. El cuerpo de una lo decide una y tiene el pleno
Totalmente,
derecho a
totalmente.
ejercerlo como quiera.
Como quiera.
Totalmente. Es
Como
así.
quiera. Es así. Es
También,
así. Pero
ah, perdón, sí, te escucho.
no, que soltar esa. Yo digo, cuando nosotras peleábamos por el derecho al aborto, que por fin lo logramos, el hecho de tener esa independencia era cortar también con esa parte del cuerpo. El cuerpo para el otro, ¿viste? No era nuestro cuerpo. Que la iglesia decide sobre nuestro cuerpo, la ley decide sobre nuestro cuerpo. Y hoy mismo, o sea, durante toda esta semana, seis tipos, seis varones, que ninguno de ellos pasa por la experiencia de maternidad, puerperio, menstruación ni nada, están juzgando a una mujer que tuvo un evento obstétrico. Tremendo.
Tremendo, totalmente. Bueno, Lola, quería preguntarte si querés destacar algo, dejar un mensaje a la audiencia relacionado al caso de Ana, porque bueno, el tiempo es tirano, ¿no? Y
Un mensaje, como decimos siempre, a todas esas mujeres que por ahí están atravesando un momento como el de Ana, o en la decisión de qué hacer, ¿no? Si llevar
sí,
adelante o no.
que pidan ayuda, que encuentren la forma de pedir ayuda, que no sientan miedo, que tienen el derecho a tener o no tener o ejercer la maternidad, y que particularmente para mañana exigimos y pedimos la libertad de Ana, y gracias por acompañarnos, y es buenísimo que podamos difundir esto, porque esta voz le ayuda a un montón de otras mujeres que o atravesaron en algún momento o en algún momento pueden llegar a atravesar esta situación, ¿no?
Acompañar sin juzgar y desde ya decirte
Acompañar.
muchísimas, muchísimas gracias y para eso estamos, para tejer redes y para acompañar a Ana sin juzgar, porque nosotros sabemos, entendemos y más que nada sabemos que entre nosotras, nosotres debemos exigir que se haga justicia, pero justicia con
Que
perspectiva
sea
de
justo.
género.
Así es.
Totalmente.
Un gusto, Lola, y
Muchas gracias.
quiero, bueno, cerrar con una frase, ¿no? Que la maternidad, como siempre decimos, tiene que ser deseada, ¿no? Una elección,
Deseada,
no
o
una
no será.
imposición.
Totalmente.
Un abrazo enorme.
Totalmente. Un abrazo.